Una escapada es suficiente para vivir experiencias renovadoras, recargarse de energía, sumergirse en la aventura o simplemente disfrutar de días de calma y tranquilidad. ¿Qué tal caminar por la Alameda Central o el Centro Histórico de la Ciudad de México? Pasear en bici por Polanco y el Bosque de Chapultepec. O más allá de la capital del país, una mañana de meditación en medio de la vegetación de la ciudad de la eterna primavera nos ayudará a purificar cuerpo y espíritu. Internarse en la montaña, lanzarse en la tirolesa o experimentar la emoción del rapel en San Luis Potosí es la opción para quienes tienen en la adrenalina el perfecto remedio a la cotidianidad. Todo está al alcance de la mano. Unas horas de viaje en carretera son suficientes para escapar y renovarse en la Ruta W.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Seguro no tiene remedio.
Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además, 3x2 en todos los detergentes líquidos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplica restricciones.
El verano llegó. Y es momento para veranear con Martí. Aprovecha lo mejor del deporte con hasta 50% de descuento más 20% adicional. Disfruta de esta temporada con los mejores descuentos en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero...
Más allá de mal acostumbrarlo, podrías poner en riesgo su salud.
Por ejemplo, la cebolla puede convertirse en un alimento potencialmente tóxico que le ocasionaría una lesión oxidativa y la rotura de los vasos sanguíneos. Si la comió en una pequeña cantidad, quizá le provoque vómitos o debilidad, pero nada más. Mejor procura que no lo haga con frecuencia. Por otra parte, el té, el chocolate y el café contienen un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central. Mucho cuidado porque, por ejemplo, tan solo 100 gramos de chocolate negro en un perro mediano puede ser fatal. Y aunque sabemos que son fans en la medida de lo posible, evita darles pan, pasteles o bolillos porque la levadura podría ser tóxica en el estómago de los perros, llegando a expandirse hasta el intestino, causando gases y problemas respiratorios. ¡No! Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Traje de baño, listo. Bronceador, listo. Mi Mitsubishi nuevo, listo.
Viaja a tu próximo destino. Estrena un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 1 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi
Motors. Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior.
Ay, si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para damas. Y además, 3x2 en todos los alimentos y perfumería de bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 11. Aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Vamos a garantizar, pero en realidad, de verdad, el derecho a la salud. Esa es una asignatura pendiente, porque está muy mal el sistema de salud pública.
Que tengo una alerta migratoria, no tengo razón de qué, estoy aquí en la Ciudad de México, a ver qué otra violación a la ley quieren hacer en esta persecución política a todos los opositores.
Se cambie por completo, pues, un sistema que ya tiene 53 años. Eso es lo que vamos a realizar desde Valderas hasta Pantitlán a partir del día lunes.
9 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 11 de julio del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos ya a las 9 de la mañana, la hora de los jefes y las jefas, así que cuéntenos cómo es que inician esta semana. Con todo, ya seguramente están en el trabajo o van rumbo al trabajo o al gimnasio. Han sido afectados por el cierre de la línea 1 que empieza el día de hoy. Le hemos dado seguimiento desde las 6 de la mañana. Poco antes empezó nuestra querida Vero Méndez con los reportes de las afectaciones por el cierre y la reconstrucción de la línea 1. Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y también estamos en Facebook y en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es, y en verdad muchas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo por acá. Por ejemplo, nos dice Miguel Calderón, y el doctor Mauricio Meshulam ya no estará con ustedes. Sí, hombre, se fue de vacaciones. Miguel Calderón se fue de vacaciones. La gente tiene derecho a irse de vacaciones, anda recorriendo algunos lugares del mundo, como corresponde al doctor Mauricio Meshulam, y creo que ya el próximo lunes ya estará de regreso aquí con nosotros, pero se tomó unos días de vacaciones, de los cuales fue sacado violentamente por Javier Risco para hablar sobre Boris Johnson. El pobre de Mauricio Meshulam estaba soleándose el ombligo, y entonces le hablaron, le dijeron, ¡rápidamente! Boris Johnson, y entró.
¿Y viste que se fue directamente de vacaciones Boris Johnson?
Sí, claro.
Terminando, dijo, bueno, pues ya me acaban de despedir, hasta luego.
Pues tú, ¿qué harías? ¿Te quedarías ahí sentado? Pues no.
No, no, exacto, lamentándome, no. No, ya, mira, mañana me levanto 11 de la mañana. Exacto.
Si no me quieren, ya me voy. Pero no, está de vacaciones y por supuesto lo tendremos por acá ya a partir del próximo lunes. Incluso ayer lo busqué por si tenía algo que decir de lo de Sri Lanka, que tiene mucho que decir, pero también lo estamos dejando descansar estos días. En fin, gracias en verdad a todos los que han estado escribiendo. Un gran abrazo con mucho cariño a mi querida Brenda Valdés, que hoy cumple años. Échanos unas palomitas aquí para celebrar a todo el mundo esta mañanita. ¡Sí, señor!
Sí, señor.
Muchas felicidades, querida Brenda Valdés, y también todos los que celebran hoy algo, lo que quieran, cumpleaños, el nacimiento de alguien, matrimonios, divorcios, ya saben que aquí se celebra todo y lo hacemos con muchísimo, muchísimo cariño. En fin, mucha información, mi querido Javier Risco, pero vamos otra vez con Víctor Sandoval, lo hemos traído cada hora, además de, por supuesto, en el vial también desde la línea 1 del metro, la línea 1 del metro que, como sabemos, una buena parte de la misma está cerrada. Víctor, adelante, ¿dónde estás? Cuéntanos.
Gracias, Gaby, seguimos aquí en Metro Valderas, donde quiero decirte que, bueno, se han sumado ya más autobuses, incluso foráneos, también una herradura de plata, a vehículos escolares, también de transporte de personal de diferentes empresas, pues para mover. Hace unos minutos hablamos con Martí Batres, quien está encabezando este dispositivo de supervisión, y dice que son 500,000 personas las que se mueven tan solo en esta línea 1 del metro, y que bueno, por ello son el apoyo. Vamos a sacar parte de lo que está diciendo en este momento Martí Batres.
220 unidades, pero por otro lado, hay algunos otros refuerzos que se están teniendo para dar el mejor servicio. Hoy se hará la evaluación para ver ello. De todas maneras, hasta este momento, el número de unidades que se han tenido han permitido el traslado de todos los usuarios. Es el mismo operativo en la tarde. Tendremos otro punto importante de afluencia elevada hacia las 5, 6 y entre 5 y 7 vamos a tener el regreso de mucha gente que sale. Pues parte de lo que está diciendo en este momento Martín Batres aquí, exactamente en lo que es Arcos de Belén y la calle Reviejijedo, donde pues está precisamente dando entrevista a los compañeros que nos encontramos de diferentes medios. Mientras tanto, pues siguen, son ríos de personas que interminable que siguen llegando de Pantitlán a esta zona de Valderas. Y bueno, hasta el momento también ningún incidente en este momento.
Vamos a ver lo que sea necesario para a la gente, será lo más importante.
Pues parte de lo que está sucediendo, sigue hablando con otro compañero de medio de comunicación y vamos a hacer alguna pregunta a Martí, sobre todo si ha habido algún incidente. Ha habido sobre todo algunas personas que hemos entrevistado que los choferes, sobre todo de vehículos escolares particulares, desconocen la ruta y los otros pasajeros los orientan. Martí,
¿algún incidente ahorita?
Todo ha transcurrido bastante bien, digamos, de manera ordenada y sin incidentes.
¿Serán los 8 meses o serán más los primeros días?
Habrá un operativo de atención a la ciudadanía permanente, pero hay que considerar que el día de hoy era el más complicado. Pero están todas las áreas ayudando cada quien en el terreno que le corresponde. Seguridad, movilidad, gobierno, en fin, todas las áreas y ha transcurrido afortunadamente bastante bien.
Gracias.
Pues parte de lo que está sucediendo Gaby y Javier, nosotros seguimos aquí pendientes.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. Bueno, pues así la línea 1 del metro. Vamos a ver si en unos minutos podemos hablar con la jefa de gobierno de la Ciudad de México precisamente para que nos cuente un poco cómo ha estado el día de hoy y sobre todo qué esperan también para los próximos. Pues,
ojalá sea, se puso el turbante. Dice, hoy va a ser el día más complicado.
Sí.
Y ahora los demás, bueno, vamos a ver qué tal le va esta semana. Por lo pronto es lo que dice el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, mi querida Gaby.
Bueno, ya hemos tenido muchas cosas y ustedes apenas ponen la radio y dicen, ¿y estos de qué han hablado? Muchas cosas. Hablamos del Tren Maya, por ahí les narré un poco el recorrido que pude hacer con un gran equipo estos últimos 4 días por la zona en donde va el tramo 5 Sur, el 6 y el 7 del Tren Maya. Y bueno, pues si no lo pudieron escuchar, por ahí lo ponemos en un ratito más, lo subimos a nuestras redes. Enrique Quintana nos habló también de la entrevista que tuvo con el Bester Gordillo, también muy interesante, además de otros temas, por supuesto, también calificadoras, etcétera, sobre la economía mexicana. También, bueno, lo político, por supuesto, qué está pasando con el PRI, sobre todo, y qué va a pasar con el PRI. Creo que acaban de anunciar que mañana en el, ¿cómo se llama? Martes de Jaguar, ¿o cómo se llama?
Ajá, el Martes de
Martes
Jaguar.
De Jaguar, con la gobernadora de Campeche, pues que se espera otro audio en contra de Alejandro Moreno, Alito Moreno, quien además fue retenido este fin de semana también en el aeropuerto cuando llegaba aquí a la Ciudad de México. En fin.
No, y justo sobre eso, el viernes pasado, por ahí de las 7:30 de la noche, la cuenta oficial del Gobierno de México, @gobiernoMX, tuiteaba: por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvíos de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de Alito Moreno, exgobernador de Campeche y actual líder nacional del PRI. Insistimos, lo tuiteó, @gobiernoMX. Entonces dijeron, miren, el gobierno, la cuenta oficial del gobierno informando, dando información sobre la Fiscalía General de la República, directamente señalando con todas sus letras a Alejandro Moreno.
Y entonces...
Después dijeron, y después de que lo tuitearon, dijeron, no, te darían un chingo de likes. Y es legal.
Ah, caray.
A ver, bórralo. Entonces, lo borraron y hoy le preguntaron al presidente sobre este tuit perdido, pues supongo de Jesús Ramírez, el responsable de las redes sociales del gobierno federal. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
Fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso. Pues la fiscalía tenía información, alguien filtró. Llegó aquí y se dio a conocer.
¿Quién publicó esa información?
Aquí de comunicación. No fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí. Y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación. Bueno, fue decisión del mismo Jesús.
Fue un error. Un error de Jesús.
Jesús. Digo, no todo el mundo tiene que saber que no se refiere a Jesús.
Jesús Cristo, el Señor. Exacto.
Se refiere a el vocero de la presidencia, el director de comunicación social de la presidencia. Y bueno, pues ahí se hicieron, ya sabes, el clásico de bájalo, bórralo, que no nos tocaba. Bueno, así las cosas, señoras y señores. Y bueno, el día de hoy se cumple un año. Javier, nosotros le dimos aquí cobertura a las protestas y las manifestaciones en Cuba. Estas protestas masivas, hay que decirlo, después de las cuales pues hubo represiones también muy importantes. Y bueno, pues escuchábamos canciones en aquel momento. Aquí tuvimos varias voces. Nos enlazamos en varias ocasiones también allá a La Habana, a Cuba. Y hoy se cumple precisamente un año de estas manifestaciones. Y el equipo, Jesús González, que le mandamos un abrazo, activista de derechos humanos, consultor en comunicación, con apoyo de Artículo 19, y la dulce voz de nuestro productor Diego Martínez, que la verdad tiene una voz muy bonita y que deberíamos usarlo mucho más seguido, nuestro querido Diego, pues nos prepararon esto. Las protestas en Cuba cumplen un año este lunes. ¿Qué ha pasado y qué está pasando ahorita? Vamos a escucharlo.
Escuchas Así las cosas.
Este es el silencio que nos dedican a todos los ciudadanos cuando nos vienen a arrestar a la casa.
Esto es lo que está pasando ahora mismo en Cuba.
¡Esto es una dictadura, coño!
Explíqueme por qué se lo está llevando. ¿Y dónde está la orden de detención? ¿Dónde está?
Me están deteniendo ahora mismo las oficinas. No me quiten el teléfono.
Nosotros somos delincuentes, queremos nuestros derechos.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanas y cubanos salieron pacíficamente a las calles a exigir libertad y el fin de la dictadura. Un hecho que ha trascendido como el mayor estallido social en la isla en 63 años, desde el estallido de la revolución. Las protestas dejaron saldo de una persona muerta, decenas de heridos y alrededor de 1.400 personas detenidas, de las cuales 732 permanecen en prisión. Hasta el día de hoy, más de 500 personas han sido juzgadas por su participación en las manifestaciones, según datos registrados por el colectivo Justicia 11J y la organización no gubernamental Cubalex. Durante las movilizaciones, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas independientes también fueron sometidos a arrestos domiciliarios y sufrieron interrupciones en sus comunicaciones. Aquí presentamos algunos de sus testimonios en exclusiva para W Radio. Ileana Hernández, periodista de Cibercuba y activista.
¡Únanse! ¡No se lo van a llevar! ¡No se lo van a llevar! ¡Únanse! ¡No!
Ese día para mí fue único porque jamás pensé de que el pueblo cubano iba a salir en masas para las calles debido al temor, ¿no?, que siente por la represión de la dictadura comunista cubana, pero parece que ese día San Antonio de los Baños fue el detonante para que se hiciera un efecto dominó en todo el país. La gente ya tenía ganas de hacer algo y ese fue el día para ello. Lo lamentable es que la dictadura, o por lo menos el mensaje que nos daba los represores de la seguridad del Estado a los activistas, que ellos decían que el día que el pueblo saliera a las calles ellos iban a abandonar el poder, y resulta ser que no fue así, que lo que hicieron fue declarar la guerra al pueblo cubano cuando el puesto a dedo Miguel Díaz-Canel dice en televisión cubana que la orden de combate está dada.
Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
Dio una orden de combate en contra del pueblo cubano que estaba en las calles exigiendo libertad.
Laritza Diversent, abogada, periodista independiente y directora de Cubalex.
Fuera de todo pronóstico, las manifestaciones del 11 de julio fueron una sorpresa. Nadie se lo esperaba, y mucho menos que tuvieran el alcance que tuvieron. Es decir, que en varias localidades, en diferentes provincias del país, la gente se tirara para la calle. Fue impactante ver las imágenes tanto de la gente saliendo de exigir libertad como de la represión que se desató en ese día. Y los días siguientes también, con todos los arrestos, las detenciones.
José Hassan Nieves, director del medio independiente El Toque.
cómo se ha recrudecido la represión. Cientos de presos políticos, cientos de exiliados, insiliados por personas que han dejado de trabajar en los medios. Las regulaciones para impedir la salida del país. Por otro lado, el empuje para que se vayan del país otros. Las amenazas con judicialización, detenciones temporales, actos de repudio a miembros de mi equipo. Todos estos son eventos que han pasado con miembros del equipo del toque del 11 de julio para acá y que definitivamente demuestran que hay un deterioro marcado aún mayor del ambiente de la libertad de expresión en Cuba.
Rolando Lobaina, director de Palenque Visión.
La dinámica que existía anteriormente, antes del 11 de julio y antes de la pandemia, ¿no?, era los reporteros iban a provincia, viajaban a reportar la historia y a buscar, pero ya esto es imposible. Al periodista o al opositor o a alguien que cojan de una provincia que no esté, eso se queda preso ahí mismo. O sea, el nivel de represión es enorme, como para salir a la calle a entrevistar, viajar, profundizar, investigar. Es un estado peligroso para los periodistas.
¡Suéltame! Daniel González Oliva, periodista de Diario de Cuba.
Si el 11 de julio fue un punto de partida de reivindicación de nuestros derechos, también hay que decir que su falta de experiencia, de lucha en las calles, la falta de una estrategia, digamos, comunicacional, no solamente para convocar, sino también para informar, aún en medio de las protestas, y el tardío y vacilante apoyo de la comunidad internacional, sus instituciones de derechos humanos, la falta de todo tipo de recursos para vulnerar los aparatos de seguridad del régimen y permanecer en las calles para forzar, por supuesto, al gobierno a dimitir, junto a la ausencia de un líder que aglutinara a los partidos, fueron factores que, por supuesto, hicieron que este movimiento, que este estallido social, hizo que se desvaneciera en el tiempo.
Alberto Corzo, periodista independiente, director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa.
Posteriormente a la manifestación, nuestro trabajo periodístico se vio considerablemente afectado debido a la alta presencia de órganos represivos del régimen en las calles. Dígase brigadas especiales, brigadas de respuesta rápida, la policía y otros factores al servicio de la policía política. Considero que las acciones del 11 de julio marcaron el inicio del despertar de un pueblo en contra del régimen imperante en la isla. Un camino difícil y largo por andar, pero no imposible.
A partir de los sucesos del 11 de julio de 2021, numerosas organizaciones internacionales han exhortado al Estado cubano a proporcionar información sobre las personas detenidas, a respetar sus garantías judiciales, a permitir la inspección independiente de los centros penitenciarios, a establecer protocolos que regulen la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas sociales y a que relatores de la Comisión Interamericana y de la ONU realicen visitas en Cuba, conforme a las normas internacionales de protección de derechos humanos. Agradecemos a la organización Artículo 19 el apoyo para la realización de esta pieza periodística.
Así las cosas.
Gracias, gracias, en verdad. Y ahí está, recordando un año después, ¿no?, que no se nos olviden los temas que también han sido importantes. Así que diría el clásico, así las cosas. Gracias a Jesús González, nuestro querido Chuy, por supuesto, activista de derechos humanos y consultor en comunicación. Artículo 19, que ayer, por cierto, publicaban un hilo también importante de la represión que está habiendo en estos días en contra de algunos periodistas ahí en La Habana, en Cuba. Y, por supuesto, gracias también a nuestro querido Diego Martínez, nuestro productor, que ahora sí que armó la pieza y prestó la voz, y a todos los que la produjeron. O sea, que vean que aquí agradecemos a todos.
A todos.
En esta vida. A todos.
Sí, sí. Muy bueno, de verdad. El trabajo desde Artículo 19, y también ahorita acabamos de compartir una crónica de Mauricio Vicent justamente sobre el malestar crece en Cuba un año después de las protestas. También esta crónica escrita después de esta extraordinaria llevada con la voz de nuestro productor, mi querida Gaby.
Así es, y aquí hay varias personas
que dicen,
¿y por qué ya corrió una Ivette Parga? Yo no sé por qué creen, así como nos dijeron hace rato, ¿y dónde está Mauricio Meshulam? Pues se fue de vacaciones, también aquí, ¿y por qué ya sacaron a Ivette Parga? Ivette Parga está hoy desde las 6 de la mañana, solo no entró a las 8, porque tuvimos por ahí un desfase, dado que Víctor Sandoval ha estado desde la línea 1 del metro, reportando en vivo y en directo, pero aquí está Ivette Parga.
Hola, aquí Ivette. Estamos, ¿cómo está? No, todavía... Todavía trabajamos por aquí.
Afortunadamente,
porque digo yo, voy a regresar 3 semanas después a ver si todavía encuentro mi lugar.
Exacto.
O ya me robaron la silla, no, pero no, aquí estamos. Aquí está.
Una época, no sé si sigue esta época, mi querida Ivette, en donde había robo de sillas
redacción. Sí.
Y me parece que, bueno, todos teníamos que dejarla amarrada.
Exacto.
Porque
bien marcada, amarrada.
Exacto.
Yo, como siempre, he llegado temprano, no tenía problema, pero sí se era el juego de las sillas, exactamente. No, que si no llegaba, ya no tenía sillas.
A manera de juego, no creo que nos estamos quejando. No, de la situación.
Nadie se queja.
Pero aquí estamos.
Porque Gabo Romero ya no estará con ustedes, Ivette Parra.
Aquí está.
Gracias por el recibimiento. Sí, aquí estamos nuevamente.
Está muy bien, ya recuperándose de salud, de ese bicho del cual hablaremos en un ratito más, de ese mugroso COVID, pero ya está por acá. Y ya también escucharon a Víctor Sandoval, también ya por ahí anda en las calles con todo. Así que bueno, pues escuchan justo a Ivette Parra. Terminó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador porque va a tomar el avión rumbo a Estados Unidos. Recuerden que mañana es la reunión entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, así que ya va al aeropuerto para tomar el avión y ya les estaremos contando de ello. Vamos con Ivette Parra y lo que tienen que saber. Nos vamos al corte. Regresando, vamos a ver si podemos hablar con la jefa de gobierno, nada más para que nos cuenten qué va lo de la línea 1 del metro, y por supuesto hablaremos también de COVID-19 y estas variantes nuevas que están siendo particularmente contagiosas. Así que ¡vamos!
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Y sí, precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reunión que sostendrá mañana con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, será para reafirmar el compromiso de trabajar juntos en beneficio de ambos pueblos. Hoy vuela rumbo a Washington para reunirse la mañana del martes con Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. En la mañanera destacó que abordarán temas bilaterales como el de migración, los programas de cooperación para el desarrollo, el tema inflacionario y de seguridad, entre otros. Destacó que es muy buena la relación, siempre en el marco de respeto a la soberanía de nuestro país. Por la tarde, rendirá homenaje al presidente Roosevelt y a Martin Luther King en sus monumentos. El miércoles sostendrá un encuentro con empresarios de México y Estados Unidos. Lo acompañarán su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, el secretario de Agricultura Víctor Manuel Villalobos, Francisco Garduño, titular de Migración. Ante la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, López Obrador afirmó que su gobierno actuará con transparencia e indicó que pidió a la UIF que presentara la información ante la Fiscalía General de la República. Sostuvo que su administración no persigue a nadie, incluso nuevamente le agradeció a Peña Nieto que no se metió en la elección presidencial como lo hizo Fox y Calderón. En otro tema, reconoció que dentro de Palacio Nacional se cometió un error al publicar un tuit sobre una presunta investigación en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, razón por la que minutos más tarde el mensaje fue eliminado. Aclaró que son las autoridades de Campeche las que investigan el caso. Y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, rechazó que un cambio en la ruta del Tren Maya resuelva el problema de los hallazgos arqueológicos descubiertos durante la excavación, pues comentó que estos están en todos los tramos. Comentó que aunque se cambiara el trazo, también se harían descubrimientos de este tipo. Afirmó que el problema no es el trazo del Tren Maya, sino el acompañamiento arqueológico para poder recuperar el material que se encuentre y conservar estructuras. Hasta aquí la información. Vamos una pausa. Regresamos Así las Cosas con Gaby y Javier. No le cambien, sigan con nosotros y llámenos al 5551-668-900-807-18-1414.
Esto fue lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
¿Cuáles son las subvariantes de COVID-19 y los efectos que provocan? El doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna en el Hospital ABC, nos tendrá la respuesta.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W. ¡Julio, Julio!
Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior.
Ay, si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para damas. Y además, 3x2 en todos los alimentos y perfumería de bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 11. Aplica restricciones.
Nunca había estado la tortilla tan cara. Pues nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
No, hombre, esto está peor que nunca.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Nuevo amanecer. PRD.
La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
¡Me empuje!
En la década de los 80 existió un programa de comedia basado en sketch cómicos cuyo eslogan era el atractivo visual. Ese programa era No Empujen. Se transmitía los jueves a las 9 de la noche y estaba conducido por el actor, productor y escritor Raúl Astor.
¿Qué me ve tan cerca, eh? Sacarráquense, ¿qué?
No me digas que le vas a tener miedo a esa bestia. Tú eres un hombre educado, con diploma universitario. Ese es un salvaje ignorante. Y tú, un hombre de carrera. ¡Ándale!
¿Qué quieres? ¿Que le pegue con el diploma?
En él participaron grandes actrices como Felisa Mercado, Alejandra Peniche, Connie de la Mora, Elizabeth Dupeirón, Elizabeth Aguilar, Olivia Collins y por parte de los galanes, Eduardo Palomo, Álvaro Carcaño, Carlos Ignacio, Arturo García Tenorio, entre otros. Característico de este programa es que los actores se la pasaban preguntándole al señor Raúl Astor si ya se acercaba el final. Así que durante toda la transmisión teníamos varios finales. Hasta que por fin llegaba el final final.
Bien, preparado para el gran, gran final. Viene.
¡Basta,
me empujar!
¡Me empujen!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Señor joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En la Comer y Fresco, la cristalería y plásticos del hogar están al 2x1. ¡Sí, al 2x1! Excepto que precio, hasta julio 18.
Si es radio, es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Ya basta de violencia, dice Iglesia Católica.
Reforma.
Provocan 42 masacres, 306 muertos en 6 meses.
Milenio.
López-Gatell denuncia acoso de farmacéuticas para imponer vacunas.
Excelsior.
Familias de sacerdotes ahora son las víctimas.
La Jornada.
Migración, tema medular en la cita entre AMLO y Biden.
El Financiero.
Grado de inversión seguro pese a baja de Moody's.
El Economista.
Dólar se fortalece ante divisas fuertes del mundo. El peso resiste en paridad.
Escuchas Así las Cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 34 minutos y gracias a todos los que han estado por acá comentando, preguntando. Estamos esperando a ver si podemos cachar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que anda literal moviéndose de estación en estación de la línea 1 del metro. Ya Víctor Sandoval nos ha dado cuenta desde tempranito lo que ha estado sucediendo en torno a esta línea, que como sabemos, pues está cerrada en un tramo importante porque literal va a haber una reconstrucción de la línea 1 del metro. Por aquí está alguien, me decía, no, es remodelación. Pues no, lo que nos plantearon el día que platicamos con Andrés Layú, el secretario de Movilidad, sí, pues es que prácticamente van a ser nueva la línea 1 del metro, porque pues así lo requiere, pues es obviamente la línea más antigua de este metro, que ya tiene décadas, y bueno, por lo tanto estamos atentos a lo que nos puedan comentar y simplemente sobre todo saber hacia dónde va a caminar en estos próximos días, Javier.
Así es, bueno, pues estaremos al pendiente. Muchísima gente nos ha escrito, ahora sí que hemos tenido muchísimo reporte ciudadano de gente que, bueno, pues sí, siempre que se le rompe la rutina, Gaby, a alguien, sobre todo en el tema de los transportes, en el tema de los cierres también, de bueno, cómo se calcula de alguna manera el tiempo de traslado, pues bueno, hay quejas. Nos decían no solamente la gente que viaja en el metro, sino por supuesto varios automovilistas decían, bueno, Zaragoza está peor que nunca. Varios de las personas que decían, bueno, pues yo hago por lo general 15 minutos en este trayecto, ahorita ya llevo 45 minutos, era lo que nos decía personas a las cuales se acercaba Víctor Sandoval, que ha estado, como lo dices, desde las 6 de la mañana dándole seguimiento a estas nuevas rutas y lo que será, ojo, algo que durará todavía un año, Gaby. Por lo menos se planeaba el hecho de que se regrese ya de manera constante hasta septiembre de 2023.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, tenemos justo en la línea telefónica a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Claudia, te saluda Gabriela, buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días.
Buenos días. Pues ahora sí que, ¿dónde estás? Sabemos que has estado yendo de estación
en
estación.
Acabo de entrar a la Secretaría de Seguridad, ya al puesto de mando.
Ajá.
Estuve pues revisando distintas estaciones y pues creo que el operativo dentro de todas las dificultades ha salido bastante bien. Ayudó que pues son casi 2,500 servidores públicos, promotores que están en la calle. Decidimos que los secretarios nos salíamos a la calle, prácticamente todos los secretarios, con excepción de quienes tienen labores operativas, no están, pero creo que, y sobre todo los usuarios, la sí, verdad, claro, ayudó mucho que hubiera mucha información previa, y los usuarios la verdad se han portado de primera, y haciendo los ajustes.
Claro, a ver, recuérdanos nada más, Claudia, ¿va a estar cerrado qué tramo de cuándo a cuándo? Nada más para recordarlo.
De Pantitlán a Salto del Agua, ajá, 8 meses,
okay,
a partir del día de ahora, y después, una vez que se abre esa parte, con los nuevos trenes y todo, se cerrará de Valderas hasta Observatorio. Decirle al quienes nos escuchan que realmente no es una remodelación mínima, sino que realmente se está, por decirlo así, desnudando todo el túnel, se está sacando absolutamente todo, incluidas las piedras del balasto, y se va a instalar todo completamente nuevo. Son nuevas vías, nuevo sistema de control, absolutamente todo.
Ya, okay,
claro. ¿Qué tal, jefe de gobierno? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
¿Y cuánto va a durar dices, bueno, salimos varios secretarios, estuvieron 2,500 funcionarios ayudando y apoyando. ¿Por cuánto tiempo veremos este despliegue de apoyo a la ciudadanía?
Yo creo que esta semana, para poder hacer todos los ajustes, y ya después los usuarios pues irán acostumbrándose y ya podemos entrar a un proceso, pues si se puede llamar así, de mayor normalidad, en donde ya la gente sepa, no tenga que tener tanta orientación. Lo que sí se va a quedar pues son los operativos de tránsito para que puedan estar operando los autobuses con mayor facilidad.
Después de esto que se plantea, dices, no va a ser nada más ahí una remodelación, sino prácticamente una reconstrucción de la línea 1, las necesidades también de la propia línea 12, lo que necesita el metro. ¿Pasa por la cabeza de la jefa de gobierno un aumento en el precio del metro? ¿De ninguna manera?
No hemos pensado en ello. Realmente, pues se han hecho todas las orientaciones de presupuesto. Por cierto, es falso esto de que ha disminuido el mantenimiento del metro. No es cierto. Hay suficientes recursos y hay una inversión pues histórica, porque además de esto de la línea 1, se está haciendo una inversión en Metro Energía, que es un nuevo sistema de suministro, distribución y transmisión de energía de las líneas 1 a 3, y la ampliación de la línea 12, y pues todo lo que tiene que ver con la remodelación ahora de la línea 12.
Sí. Estamos viendo también en algunas notas del propio Andrés Layud, el secretario de Movilidad, en redes sociales, que también tienen el apoyo del Mexibus, ¿verdad?, para este momento.
Sí, agradecemos ahí al Estado de México porque nos dieron 10 Mexibuses que nos están apoyando también mucho, que hemos recibido mucho apoyo, la verdad, y pues tanto los servidores públicos como, repito, los usuarios pues de primera, y también pues todos los transportistas quienes están apoyando, los conductores de RTP, de Metrobús. La verdad, muy bien ha salido el operativo dentro de todo.
Y nos han estado reportando desde temprano, jefa de gobierno, que algunas personas que viven en otra zona que no han tenido los suficientes RTPs porque ellos dicen que se fueron a atender esta emergencia, esta situación en el metro, esta situación excepcional pues en la línea 1 del metro. ¿Es así? ¿Sacaron algunas unidades?
Sí, en algunos casos sí, reorientamos unidades, pero digamos, dentro de todo, la buena noticia es que estamos comprando 147 unidades nuevas de RTP este año. Uh-huh. Y esas van a orientarse justamente, algunas ya están llegando inclusive, y van a ir orientándose justamente a las zonas en donde hoy tuvimos que pues movilizar esos autobuses hacia esta zona.
Sí, una de las razones sobre el desgaste del metro, jefa de gobierno, tiene que ver, bueno, y no se remonta nada más a los últimos años, sino incluso antes de que iniciara este siglo, por ahí de finales de los 90, que era el divorcio entre el gobierno federal y el gobierno local. ¿Se está dando esta remodelación y este apoyo al metro con apoyo del gobierno federal, con presupuesto del gobierno federal también?
En este caso no, en este caso es una obra pública financiada que tomamos la decisión de hacerla. Tenemos el apoyo del Congreso de la Ciudad de México, es una obra de cerca de 37,000,000,000 pesos que va a ser pagada en 19 años. Cuando termine, todo va a ser ya propiedad del Metro de la Ciudad de México.
Bueno, entonces, insistimos, esta obra, ahorita están ustedes apoyando esta semana, y me imagino que también hay campaña de información, porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿cómo podemos saber qué es lo que está sucediendo, Claudia?
Sí, está, por supuesto, la página de internet de Nueva Línea 1, y está, mucho volanteo, trípticos alrededor de toda la línea, y la orientación de los servidores públicos de si llegan a un lugar donde pueden tomar el autobús para llegar a su destino.
Bueno, pues estaremos atentos, por supuesto. Gracias por estos minutos.
Gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con este tema específico, la línea 1 del metro, de lo que está sucediendo. Y bueno, pues esperemos en verdad que se pueda ir normalizando esta situación alterna, ¿no?, al transporte. Por aquí nos decían, bueno, era necesaria la remodelación. Pues es que casi no es remodelación, como lo decíamos, es una reconstrucción de la línea pues más vieja, la más antigua del metro, que pues estaba en condiciones francamente lamentables. Se tenía que haber hecho desde mucho antes, Javier. O sea, sí. Ahora sí que esto se dejó correr muchísimos años. Ahora sí que de diferentes gobiernos se tenía que haber remodelado desde mucho antes, y ahora pues es prácticamente una reconstrucción. Aquí nos lo dijo Andrés Layú, pues esto van a quitar. Ahora sí que lo único que no van a hacer nuevos son los túneles que ya están, pero prácticamente todo lo demás, sí, ¿no?, que son las vías, en fin, todo va a ser nuevo, pues por cómo está en las condiciones en las que está esta línea. Si quieren saber más de lo que se va a hacer, por ahí ahorita compartimos la entrevista que le hicimos justamente a Andrés Layú. Pero bueno, la jefa de gobierno ha estado esta mañana pues tanto en las estaciones y también en radios diciendo esta información.
Estás escuchando Así las Cosas.
Las personas se están vacunando. Hacemos un llamado especial a que vayan a vacunarse porque la vacunación protege de fallecimiento y de casos graves. De tal manera que es una de las medidas más importantes para protegernos frente a la pandemia de la COVID-19.
Así las Cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 42 minutos y les decíamos hoy desde temprano, por supuesto, ha habido pues preocupación y ocupación con los contagios nuevamente por COVID-19. Nosotros mismos aquí, pues en el equipo hay varias personas que ya, unos como ya Ivette Parga y Víctor Sandoval, pues ya están de regreso, otros que todavía están por ahí recuperándose, algunos que incluso han tenido ya 3 contagios, y nos quisimos detener con el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna en el hospital ABC, para tratar de entender. Ayer veíamos su hilo también en redes sociales,
sí,
el hilo del doctor Francisco Moreno, donde nos hablaba precisamente de la importancia de estas variantes. Doctor, buenos días, te saluda Gabriela.
Buenos días, Gaby, un gusto saludarte a ti y a Javier.
Gracias.
Saludar al auditorio.
Gracias, doctor. Pues un poco ya habíamos hablado contigo hace no tanto, pero justamente en este hilo que leíamos ahí en tus redes sociales, pues estás hablando, digamos, entiendo, para no decirlo yo, dilo mejor tú, de una de las variantes nuevas y, digamos, lo contagiosas que están siendo, ¿no?
Sí, las subvariantes de Omicron, hay que entender que esto no son nuevas variantes, son variaciones de Omicron,
okay,
que lo que tienen como característica es que son más contagiosas y la otra es que escapan, es decir, no son frenadas por haber tenido inmunidad previa, lo que hace que mucha gente que ya haya tenido COVID, pues está teniendo su segundo o su tercer COVID, porque estas no respetan la inmunidad que tú generaste contra las variantes anteriores. Ya. Esto está provocando un número de contagios altísimo.
Sí, pero altísimo, sí.
Doctor, este comportamiento de este virus, de esta enfermedad, es algo usual, así se comportó, por ejemplo, el tema de la influenza, es algo que no se había visto, un poco también desde, por supuesto, su experiencia y también los estudios, doctor.
No, pues realmente no es una cuestión realmente que hubiéramos visto con anterioridad. Pensemos que están reportados ya en el mundo 575 millones de personas que han tenido COVID en números oficiales. Probablemente el número pudiera ser 10 veces más ese por el número de personas asintomáticas y lugares en donde no se hacen muchas pruebas. Entonces, la capacidad que ha tenido este virus para dividirse, para fotocopiarse y generar nuevos virus a partir de él, pues es enorme, porque pues nunca en la historia de la humanidad había habido tantos contagios de una enfermedad en tan corto tiempo, en tan alta población. Esto pues está dando un comportamiento totalmente nuevo, que también lo vuelve impredecible, de ahí la incertidumbre que genera. Cuando te preguntan cuánto dura la inmunidad, pues depende si llega una nueva subvariante, porque entonces va a acabar con la inmunidad que tenías.
Sí, claro. Oye, y veía lo de los síntomas que pones ahí, dices, la mayoría se quejan de los siguientes síntomas: dolor de garganta, como vidrios, fiebre, 3 o 4 días, dolor de cuerpo, tos seca, y también más pérdida de olfato y diarrea que con la variante original de Omicron. Así se ha mantenido, ¿verdad, doctor?
Sí, pareciera que sobre todo con las subvariantes B4 y B5 ves más esta pérdida de olfato, que a mucha gente lo asusta. Y yo quisiera comentarte que habitualmente la gente que tiene pérdida de olfato y de gusto es muy molesto, pero quiere decir que la inflamación la estás teniendo en la vía respiratoria alta y no en los pulmones. Entonces, a pesar de que no es un signo bonito, pues es un buen pronóstico, porque generalmente esos pacientes no se complican a nivel pulmonar.
Ya, claro. Bueno, es buen punto. Sí.
Y el tema, por supuesto, también muchas de las preguntas, doctor, tienen que ver con el tema de las vacunas, particularmente los refuerzos, si están siendo efectivos, si en realidad estamos en la antesala de nuevas vacunas. Vaya, ¿qué se sabe de esto, doctor?
Urgen nuevas vacunas y tanto Pfizer como Moderna están trabajando en ellas. El problema es que si no frenas la replicación y los contagios, cuando tú saques una vacuna para estas variantes va a haber otras, y entonces va a volver a pasar lo mismo, que las vacunas empiezan a estar retrasadas con la aparición de las nuevas variantes o subvariantes. Entonces, sí, vamos a necesitar nuevas vacunas, están trabajando en ello, pero uno de los problemas que tiene la industria es, si hubieran generado una vacuna contra Delta el año pasado, ahorita sería inservible. Creo que es lo que tenemos que entender, que no todo lo van a hacer las vacunas, necesitamos nosotros también, pues aunque estemos cansados y fatigados de oír usar cubrebocas, pues usarlo.
Sí, porque yo creo que hay que insistir en eso. Doctor, a mí me ha tocado, como a todos, seguramente ver pues que casi ha disminuido, ha desaparecido el uso de cubrebocas en muchos entornos. Entonces, pues sí, la vacuna es importante. Es decir, lo que tú dirías es, claro que hay que vacunarse con lo que las vacunas que tenemos, porque de algo sirven, eso queda muy claro, pero mantener las otras medidas, ¿no?
Claro, las vacunas sirven para evitar que llegues al hospital y para que fallezcas por COVID, pero desafortunadamente no evita que te contagies. Entonces, si no, lo hacemos nosotros con las medidas preventivas, que esa es una característica que tienen las subvariantes, siguen teniendo el mismo mecanismo de transmisión. Entonces, lo que hemos aprendido con las variantes anteriores sirve para que no te infectes, pues hay que hacerlo.
Sí, okay. No, y lo platicábamos, creo, en el corte también nosotros, lo impredecible que es ya en este momento el virus, ¿no? O sea, tantas preguntas sin respuesta de, bueno, pues es que yo, por ejemplo, estuve expuesto con una persona que tuvo COVID y a mí no me dio, o a mí me dio en enero, pero me dio de manera más débil, o la verdad es que ya no sé si, por ejemplo, cuántos días tengo que pasar para dejar de salir positivo. Se van acumulando muchas más preguntas, ¿no, doctor?, con el paso de los meses.
Sí, los cambios han existido, aunque creo que en ese aspecto de los días de aislamiento es importante comentar, porque ha habido ahí un problema de entendimiento en donde, por cuestiones de colapso de trabajos esenciales, trabajadores de la salud, personas que trabajaban en aerolíneas y todo, disminuyeron el tiempo de aislamiento en ese tipo de situaciones. Personas que tienen trabajos esenciales a 5 días, pero la realidad es que si al día 8 ya no tienes un antígeno negativo, o si al día 10 ya pasaste el aislamiento, ya puedes salir, pero antes estás arriesgando a que puedas contagiar. Eso solamente se hace para aquellos que tienen esas actividades esenciales. Y eso ha creado mucha confusión, porque la gente los 3 primeros días se siente muy mal y al 4 ya quieren salir.
Sí, es cierto. Oye, y escribías por acá, doctor, también, ¿qué esperan para liberar los antivirales? Incluso lo ponías en mayúsculas, dirigido a la autoridad. ¿A qué te refieres con esto, doctor?
Mira, hay 2 medicamentos orales, ¿sí?, que pueden frenar la enfermedad, la progresión de la enfermedad, con bastante éxito: Paxlovid y Molnupiravir. Uh-huh. Son el primero de Pfizer, el segundo de MSD. A principio del año lo aprobó Cofepris, pero otra vez como uso de biológico de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente lo puedes conseguir a través de la propia autoridad. Y pues no están disponibles, no los puedes conseguir, favorece el mercado negro y desafortunadamente, como todo en la pandemia, ellos dicen a quién, cuándo, cómo y dónde, tanto las vacunas y ahora los medicamentos. Si estos los liberan, pues puedes tú ir con tu médico, te lo receta, y si eres una persona vulnerable, tomas el medicamento y evita que la posibilidad de que llegues al hospital.
Claro. Y lo que dices es, ¿para cuándo?
Pues sí, ¿para cuándo? O sea, ¿Para cuándo las van a liberar? Y rápidamente por acá nos preguntan varios radioescuchas, dice aquí una, por ejemplo, si a mi hija le dio COVID y ya hace 2 semanas, ¿ya se puede vacunar o se tiene que esperar, doctor?
Mira, es una gran pregunta, pero otra vez, al tener monopolizada la vacuna, no está disponible todo el tiempo.
Claro.
Entonces, si esta niña pierde la oportunidad de vacunarse, entonces quién sabe cuándo tenga la posibilidad de vacunarse. Lo ideal es que al menos pasen 2 semanas, pero ante la situación de que solamente van a vacunar cierto tiempo, vayan y vacúnenla, no le va a pasar nada. La idea de vacunarse un tiempo después es que mejoras tu respuesta inmune, pero pues aquí es mejor vacunarla que no vacunarla.
Claro, bueno, sí, nos lo preguntaba por acá Sara, entre otros. Gracias, doctor, por estos minutos nuevamente.
Un saludo y a seguirnos cuidando.
Gracias,
un
abrazo. Muchísimas, doctor. Gracias. Ahora sí que, como dice el doctor, a seguirnos cuidando. Doctor Francisco Moreno, con este tema de la, ¿qué dijo? Subvariante, ¿verdad? Dijo
sí, subvariante, de las subvariantes.
Que es la B5. El doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna en el hospital ABC. Lo pueden seguir, por supuesto, también en redes sociales, @doctorPacoMoreno1, y ahí va poniendo pues un montón de cosas. ¡Uf! Ahora sí que pasamos de un lado a otro. Lo único que nos quedó fuera fue Sri Lanka, pero a ver si lo podemos retomar, porque es interesante,
¿no?
Imágenes, y sobre todo ver si eso que está sucediendo allí se puede ir repitiendo en otros lugares, por el tema de la carestía de alimentos, por cómo ha ido subiendo también los precios, por la inflación, etcétera. A ver si lo podemos tomar en la semana. Le mandamos un abrazo a nuestro querido Fausto Pretelín, que estaba listo para entrar, pero bueno, pues ahora sí que así las cosas.
Así las cosas, mi querida. ¡Uf!
Bueno, pues todo lo que tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx. se quedan con la programación de W Radio. Por ahí ya viene Marta de Baile y todo
baile
el equipo.
Baile y baile. Baile y baile, aunque sea lunes.
¿Con qué nos despedimos, señor?
I don't wanna wait.
¿Qué estamos poniendo?
Mujeres que pegaron en los 90. Ya sabes que Charlie, el amor siempre nos sorprende.
Sí, sin duda. Así que... mujeres que pegaron en los 90. Bueno, con esto nos despedimos. Mañana a 6 de la mañana. Adiós.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco. Disponible en Spotify. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Seguro no tiene remedio.
Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además, 3x2 en todos los detergentes líquidos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplica restricciones.
Traje de baño, listo. Bronceador, listo. Mi Mitsubishi nuevo, listo.
Viaja a tu próximo destino. Estrena un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 1 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Noticias W Radio.
Un dato. Millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo. Ven a Preven IMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate. Toma agua simple. Come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Preven IMSS.
Date tiempo. Chécate en Prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
En la Comer y Fresco te bonificamos en tu monedero naranja el 20% por tus compras en farmacia. Consulta restricciones en tienda hasta julio 15.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Citibanamex trae para ti Jorge Drexler en concierto. Presenta su nuevo álbum, Tinta y Tiempo. 16 de febrero 2023. Auditorio Nacional. Preventa exclusiva Citibanamex 12 y 13 de julio. Disfruta de 3, 6 y 9 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 73.9% sin IVA.
Llegó el momento de levantar las copas.
Y para mí, llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además, 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.